Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿A quién no le gusta echar la vista atrás y recordar los mejores momentos de su vida? A nosotros, los búhos, nos encanta. Y por suerte, como cada madrugada de jueves, ya está aquí con nosotros nuestra compañera Laura Garcas para no dejar que nada ni nadie caiga en el olvido. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un nuevo episodio de No te olvides de mí y no se ha olvidado de nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿A qué o a quién vamos a recordar en esta madrugada?
Pues mira, hoy vamos a rescatar del pasado a una de las parejas de televisión más famosas de la historia. Era un dúo que se complementaba a la perfección. Uno era bromista y travieso, mientras otro era sereno y responsable. Si no fuera porque uno era naranja y otro amarillo, y bueno, porque eran marionetas, podrían haber sido personajes muy realistas, porque a pesar de dirigirse a un público infantil, trataban temas tan importantes como el racismo, la solidaridad y el feminismo. Por si aún no has caído en quiénes son, te estoy hablando de los inconfundibles Epi y Blas, que cumplen nada menos que 50 años.
Epi, ¿pero qué estás celebrando? ¿Por qué te has puesto ese gorro de papel?
He puesto este gorro de papel, Blas, porque voy a celebrar un cumpleaños.
Así es, como bien dice Epi, estamos de celebración. Este dúo icónico cumple 50 años. Desde su primera emisión en 1969, en la cadena nacional de televisión de educación, demostraron ser dos personajes que, a pesar de sus diferencias, eran grandes amigos, se respetaban y se querían.
También nos enseñaron valores como la importancia de soñar, de buscar la felicidad y la aventura, en vez de presionarnos tanto con las notas del cole. Pero sobre todo, aprendimos que todos somos iguales, únicos y raros.
Ser raro era lo normal en aquel lugar, en Barrio Sésamo. Así nos lo demostraron el resto de los amigos de Epi y Blas. Por ejemplo, la rana Gustavo, la rana parlanchina y optimista. Coco, el monstruo azul, que siempre sacaba la oportunidad perfecta para enseñarnos alguna lección. Triqui, o como muchos le conocemos, el monstruo de las galletas. O el conde Draco, el Drácula que siempre nos enseñaba a contar. ¿Y qué me dices de Spinete? ¿Qué me dices del erizo rosa que se incorporó en España junto con su amigo Don Pimpón?
Deberíamos dejar a Elmo que jugase con nosotros. Quiero decir, es bueno y no importa que él sea de diferente color. ¡Sí!
Hubo varias controversias con estos personajes. Los expertos decían que el conde Draco, el que se pasaba el día contando, sufría aritmomanía, es decir, un trastorno obsesivo compulsivo con los números. Por eso mismo era incapaz de dejar de contar.
¡Salud, amigos! Soy el conde Draco. ¿Habéis llegado a tiempo para contar manzanas conmigo? ¡Me encanta! ¡Qué divertido es contar!
Y si no lo recuerdo mal, no era el único personaje que estaba obsesionado con algo. Sin ir más lejos, Triqui, el monstruo de las galletas, tenía una gran obsesión con comer galletas de pepitas de chocolate.
Sabéis que cuando llega la hora de comer galletas, no me conformo con comérmelas. Primero tengo que decir a la galleta lo mucho que yo la quiero.
Era la esencia de este monstruo azul. Desgraciadamente, muchos padres se quejaron de este personaje porque no era un buen ejemplo para sus hijos, ya que estos deben seguir una dieta sana y equilibrada. Así que en el año 2006, el personaje tuvo que declarar que la fruta y la verdura estaban mucho más ricas que las galletas. Pero tranquilo todo el mundo, porque por el momento este personaje no se va a convertir en el monstruo de las verduras, sino que seguirá comiendo hidratos, eso sí, con mucha más moderación.
Las zanahorias me encantan.
Bueno, pero no saben como las galletas.
Sí, son mucho mejores que las galletas.
¿Mejores que las galletas?
Ah, sí.
¡Oh, Epi, por favor, quiero zanahoria! ¡Oh, Epi!
Toma.
Está buenísima, es cierto. Uh-huh. Es riquísima la zanahoria. Gracias.
De nada.
Y ahora, de postre, galleta.
También hay que hacer una mención especial a Spinete, por supuesto, el erizo más famoso de España. Era de color rosa, medía 1,80 m, pero no era lo que le hacía especial. Lo que le hacía especial era su inocencia, su bondad y sobre todo su gran sentido del humor.
Oye, ¿a vosotros qué? ¿A vosotros os gusta jugar?
¿Nos gusta mucho?
¡Sí! ¡Buah, qué chachi! Pues yo sé así cantidad de juegos. Y además, venid. Tengo cosas escondidas.
¿Sí?
Sí, son tesoros, ¿sabéis?
La actriz que se introducía dentro de este erizo enorme y rosa y que pasaba mucho, pero que mucho calor dentro de él, era Chelo Vivares, más conocida por ser la voz de estos personajes.
Si me engañas 7 veces, la culpa es tuya, pero si me engañas 8 o más, es mía.
¿En qué año fue 1 más 1? La respuesta es el fantástico Ralph.
¡Mirtle!
¡Ah!
Hola, Harry.
Ella era la voz de personajes como Raph de Los Simpsons, Amy Wong de Futurama, Stan de South Park, Myrtle la llorona de Harry Potter, la madre de Kuz Rapali de Big Bang Theory, etcétera, etcétera. Tiene una trayectoria infinita y cualquiera pensaría que se ha olvidado de su erizo rosa. Pero lo cierto es que fue un momento de su vida muy especial y lo compartía con Chema el panadero, Juan Ramón Sánchez en la vida real, con quien se acabó casando. Desgraciadamente su marido falleció en el 2008 a causa de un cáncer, pero le quedaba el simbólico recuerdo del disfraz del erizo de esa feliz etapa. Pero para que te hagas una idea de que hay gente muy friki, sobre todo mala Beatriz, el año pasado robaron el disfraz de Spinete en los estudios de color de Radio Televisión Española, junto a varios trajes de la Reina Leticia cuando era presentadora de la cadena pública.
Anda, guárdalo.
No, no los voy a guardar, Blas.
Epi, Epi, Blas, cuidado que haces, Blas, mucho cuidado. No. Cuidado que se te van a caer. Epi.
No se van a caer,
sí,
Blas.
Se van a caer.
No, mira,
sí,
mira, se caen. Mira. Epi. Lo ves, están pegados.
Algo que también ha llamado mucho la atención ha sido la relación de Epi y Blas, nuestros dos cumpleañeros de la noche. Vivían juntos y nos hacían reír con sus constantes enfrentamientos. Nada fuera de lo normal, hasta que en el año 2013 saltaron todas las alarmas sobre ellos. La revista norteamericana The New Yorker había utilizado a estos dos personajes en la portada con la intención de reivindicar la aprobación de los matrimonios homosexuales. Desde entonces se creó un interés enfermizo por saber si estos dos muñecos lo eran realmente.
Barrio Sésamo emitió un comunicado después afirmando que eran mejores amigos y que, aunque tenían características humanas, eran títeres sin ninguna orientación sexual, a pesar de que en varios capítulos ya habíamos visto a varios personajes enamorándose. Pero tras 5 años de silencio, vamos, el año pasado, el guionista Mark Saltman declaró en una entrevista que los rumores eran ciertos. Epi y Blas eran homosexuales. El guionista declaró que se inspiraba en la vida que compartía con su pareja, el montador de cine Arnold Gassman, para recrear a esos dos personajes. Su novio era ordenado y organizado como Blas y él era el bromista y divertido.
Come galletas, es el mago galletero favorito de todos, Harry Postre.
¡Volver aquí, galleta!
En Harry Postre y el cáliz de galletas.
Año tras año, el programa de Barrio Sésamo ha ido evolucionando según los cambios de cada época. Siempre se ha esforzado por estar al día con las últimas tendencias y para ello realizaban estudios de grupo y hablaban con niños constantemente. Querían conocer sus gustos y el ambiente en el que se movían.
De hecho, Barrio Sésamo ha evolucionado tanto que en el 2007 tuvieron que editar las dos primeras temporadas del programa porque no eran recomendables para los niños del siglo XXI. Sin ir más lejos, en el primer episodio, una niña se hacía amiga de un adulto desconocido y este se la llevaba a su casa a comer, algo impensable para que lo viesen los niños de hoy en día.
¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho?
Ah, sí. Me ha pedido que le pregunte a Vera si quiere venir a dar una vuelta con nosotros.
¿Ya?
Claro.
¿Salim, puedo ir?
Naturalmente que puedes ir. Come away with me
and I will. Pero algo que parecía también impensable en un programa infantil de hace 50 años era tratar un tema tan delicado como la drogadicción. Y es que a principios de este año una marioneta nueva llegaba a Barrio Sésamo. Se trataba de Carly y era una niña que tenía una madre con adicción.
En el episodio, Carly explica a su amigo que su madre está pasando por una mala época y que para recuperarse se tiene que reunir con un grupo y sentarse en círculo con ellos. Más tarde, otro personaje contaba que la madre de Carly tiene una enfermedad llamada adicción y que está recibiendo ayuda. También le explica que esta adicción obliga a la gente a consumir una bebida para mayores llamada alcohol u otro tipo de drogas para sentirse mejor, pero que con ayuda esta enfermedad se puede curar.
Como sabéis, las canciones de Barrio Sésamo trataban sobre números, palabras, colores, con el fin de que fuese mucho más fácil de aprender para los niños. Bueno, pues algo que también parecía impensable es que estas canciones completamente infantiles se utilizaban como método de tortura en Guantánamo. Fue tras el atentado del 11S cuando capturaron a varios sospechosos para interrogarles y obligarles a escuchar las melodías de Barrio Sésamo a todo volumen. En el repertorio también utilizaban canciones de AC/DC y Britney Spears. Toman Keenan, el investigador de derechos humanos de Bard College de Nueva York, contaba cómo era ese tipo de tortura.
A los prisioneros se les forzaba a llevar auriculares. Les ataban a una silla con ellos puestos y les dejaban a solas durante larguísimos periodos, a veces horas o incluso días, con la misma música, repitiéndose a gran volumen.
A Antes de marcharte tienes otra historia de Barrio Sésamo, pues ¿no? Sí, para dejarnos mejor sabor de boca.
Sí, que no quiero traumatizar a nuestros búhos. Bueno, resulta que es que se hizo un estudio que reveló que todos los jóvenes que habían visto este programa de pequeños sacaban un 16% de nota más alta que el resto de los compañeros que no lo habían visto. Así que ya sabéis, si queréis que las futuras generaciones aprendan no solo números y colores, sino valores fundamentales de la vida, ponerles Barrio Sésamo porque es todo un referente mundial.
Medio siglo después de su nacimiento, los muñecos de colores continúan en la memoria de todos nosotros. Traspasaron la pantalla en 150 países, han hablado 70 idiomas y han logrado nada más y nada menos que 108 premios Emmys. Todo gracias a los valores que enseñan: igualdad, respeto, amor. Laura Garcas, muchísimas gracias por este homenaje a estos personajes de nuestra infancia. ¿Tú también los has visto?
Hombre, claro, por supuesto.
¿Tú también eres generación Barrio Sésamo?
Sí, un poquito.
Ah, bueno, bueno. Y ya sabes, la semana que viene...
No te olvides de mí.
No te olvides de mí.